Es momento de conectarnos con nuestros oyentes. Voces INSI está al aire. El programa donde usted puede resolver sus dudas. Voces INSI, donde el protagonista es usted. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M.
Just put your paws up. Cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far.
Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen.
Give yourself prudence and love your friends. Subway can rejoice the truth.
Bienvenidos a su programa Voces INSI, donde el protagonista es usted. Y hoy, ¿qué protagonista tenemos durante este mes de junio, no, Henry?
Sí, señor.
Protagonista. Bueno, pues que aún no sabemos bien cómo interactuar, aún desconocemos algunas cosas, pero pues poco a poco hemos ido aprendiendo y hemos, digamos que, abierto un poco más nuestro espectro, ¿cierto, Henry?
Y hay algo que me encanta muchísimo en el marco en el que se realiza este programa, Marilena, ¿sabe qué es? Que resulta y pasa, yo no sé si usted conoció el famoso caso de Sara Milleri. ¿Se acuerda ese caso tan duro y tortuoso que, pues, ella, muy bonita y muy querida, ella era una chica trans, a todos le decía, tengo entendido que la historia es así, a todos le decía que Dios te bendiga, una cosa así, saludaba y era una persona muy amable, muy amena. Y se encontró con unos locos, por no decir otra palabra, otras palabras, que la torturaron.
Hasta morir.
Exacto, o sea, ella en un... La lanzaron, estaba en un... ¿Cómo llamar eso? Un río, una quebrada.
Quebrada,
donde van los desperdicios, ahí. Exacto. Ella con sus brazos fracturados y
las
así,
piernas. Uy, no, es que fue terrible.
Las imágenes son duras y sabe que lo peor es como nosotros como humanos estamos acostumbrados a grabar las cosas y no hacer nada.
¿No? Ah, no. La gente primero, espere, grabo para Instagram y adiosito te vi.
Y mire, por eso... Ahora sí, perdóneme, ya contextualizamos, ahora sí le digo en qué marco se realiza este programa, porque suena como si lo hubiésemos grabado hace mucho tiempo.
No.
Pero no, o sea, se dio luz verde para aprobar, o se aprobó en primer debate la ley Sarai Milleri, que busca proteger los derechos y dar dignidad a las personas trans.
Es que yo creo que dentro de la comunidad LGBTIQ+, es una de las comunidades que más afectadas ha estado, porque es... la que peores condiciones tiene.
Sí.
No supera los 30 años, por mucho 35 y no llegará a los 40. Sus condiciones de vida son muy difíciles, tienen trabajos de verdad a veces que son trabajos de calle.
Prostitución.
Uh-huh. Entonces como que de ahí no sale, aunque sí hay algunos referentes. Por ejemplo, quien trabajaba, había una alcaldesa de, no me acuerdo si era Ciudad Bolívar, que era una trans.
Chapinero, creo.
Sí, sí, y ¿no? También, digamos que esa apertura también se da por el tema, hace ya bastantes años, ya casi 20 años, cuando sale esta novela de Los Reyes, ahí también había un personaje y la persona también era una persona trans. Entonces, eso como que les dio una apertura y como otra opción de vida.
Tiene razón, es Ciudad Bolívar y se llama Tatiana Piñeros.
Exactamente. Sí, ella, entonces, eso también da otras opciones. También son abogadas, también son médicos, bueno, en fin, tienen diferentes profesiones porque, pues, digamos que no es que sean diferentes a nosotros, escogen una opción diferente más bien en cuanto a su sexualidad, pero pues tienen otras opciones. Y eso es lo que también trata el Estado colombiano, de garantizarles sus derechos, garantizar que puedan acceder a trabajo, a salud, a pensión, a todo esto. Porque también hay una ley que protege a las parejas de personas LGBT que puedan acceder a la pensión por viudez y todo este tema. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas han ido cambiando durante, yo creo que este siglo XXI.
Y es que es eso, o sea, seamos sinceros, Marielena, y era muy cruel que pues constituyen una relación amorosa dos personas del mismo género, sea gay, sean lesbianas, y no se les reconocía esa forma de poder adquirir esa pensión de la otra persona porque pues simplemente no estaba constituido como tal previamente como un hogar. Uh-huh. Hasta que pues las cosas se tienen que ir modificando como todo en la vida, ¿no?
Todo cambia.
No, exacto. Para bien o para mal, sigue avanzando con el tiempo. Y por eso también desde el Ministerio de la Igualdad se han venido creando comisiones. Por ejemplo, estaba mirando por acá la Comisión Intersectorial de la Política Pública Nacional, la de LGBTIQ+, que pues está buscando como tal organizar y coordinar, digámoslo de esta forma, diferentes sectores del gobierno para implementar la política pública pensada directamente en esta población que está siendo muy discriminada.
Sí, es que yo creo que cuando no conocemos, tendemos a discriminar a los demás por cualquier condición. Sea por una sexual, sea por una física, sea por una discapacidad. Y bueno, de hecho, en el Ministerio de la Igualdad, las entidades adscritas como el INSOR, el INSI, el INSOR y el ISBF están, INSOR e INSI están en el Viceministerio de Diversidades, que es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con estas comunidades que han sido excluidas.
Entonces, indiscriminadas y atacadas constantemente.
Ah, bastante.
Entre ellos mismos.
Sí, yo no sé, hay como que tampoco ellos tienen como una cohesión entre ellos. Como que, bueno, yo soy lesbiana, pero entonces usted es gay, pero entonces usted y yo nada que ver.
No, yo me acuerdo, yo trabajaba en una entidad, una emisora, y había una chica trans. Y claro, era como estar hoy acá, de momento a otro, ¡prum! Ella entraba y estaba golpeadísima. Yo, como,
¿qué pasó?
¿Qué pasó? O sea, capaz el nombre de ella, ¿cómo se llamaba? Bueno, me dijo, no, es que estaba justo pasando por el centro donde estaban un grupo de chicas trans, que es donde están trabajando. Y la empezaron a agredir, la golpearon y todo el cuento y casi toda la puñalada. Entonces fue como Dios. De rayos, yo se casi allá metida, o sea, tenga cuidado, ¿sí?
Claro.
Entonces mire lo que pasa, y a veces es lo que hablamos, Marielena, o sea, previamente a grabar este programa, si yo no soy gay, no me tiene por qué afectar lo que haga una persona con su vida personal. Igual, eso hace parte de la Constitución, ¿no?
Uh-huh.
El derecho a
la vida.
Sí, exacto, a existir.
Sí.
A decidir y a vivir de acuerdo a sus decisiones. Obviamente que si afecta a terceros, ya sabe que aparece la ley. O sea, me refiero a por ejemplo, a robar.
A eso sí.
Y demás, ¿sí?
Exacto. Pero digamos que su condición sexual no tiene que ser una forma de discriminar. Recuerdo hace poco estaban entrevistando a un presentador que él hace parte de la comunidad LGBT. Y él decía, es que yo no me voy a presentar, mucho gusto, soy tal. Soy gay. No, yo le digo mi nombre porque a usted no le interesa con quién salgo, con quién no salgo, cómo salgo, si me he visto, si no me he visto, si me... No, a usted no le interesa, a usted lo que le interesa es mi nombre y que yo haga perfectamente mi trabajo.
Exacto.
Nada más. Entonces, a veces la gente tiende, vuelvo y reitero, como no conoce, entonces yo discrimino porque yo no sé usted quién es.
Y mire,
y me parece rarito.
Y mire que pasa lo mismo, o sea, por eso nosotros en cierta medida hacemos parte del Ministerio de la Igualdad, porque el lenguaje incluyente también aborda la misma temática en cierto modo, como pasa aquí con las personas ciegas o con baja visión. Y es gracias al lenguaje incluyente que utilizamos diariamente que nos ayuda a comprender también y evitamos que estemos discriminando desde nuestro propio lenguaje, ¿no?
Uh-huh.
Y por eso a veces sí, falta mucha educación. Falta muchísima, claro, o sea, lo que hablábamos previamente con Marielena, muchos no sabemos qué es una persona sin género, qué es una persona, bueno, ya sabemos que es lesbiana, gay, transexual.
Transexual, ahí entran también los travestis.
Las drag queens, drag kings, o sea, miren, va creciendo.
El queer
Ah, ok, Queen, el famoso. Sí.
Ese queer yo a veces no lo a veces no alcanzo a entender cómo es la construcción de la identidad. No lo entiendo muy bien. Y por eso, a través del Ministerio de la Igualdad, hay algunos talleres que ellos ya tienen como dentro de sus asistencias técnicas que hacen, como contarnos a las ciudadanías esa especificación sobre lo que es todo lo que tiene que ver con LGBTIQ+, para que pues nosotros también sepamos cómo relacionarnos, qué significa cada una de esas letras y cómo entonces sería nuestro discurso frente a la población LGBTIQ+.
Es que yo estaba buscando aquí, no me acuerdo el decreto bien, creo que es, ay Dios mío, no quiero decirle mentira, sé que es desde 2023, en el cual, o sea, el Ministerio de la Igualdad está pues buscando apoyar a la población que está siendo afectada como tal, o sea, crea mecanismos para prevenir y atender directamente de una forma integral, esa es la palabra que me gusta utilizar muchísimo y para resaltar, o sea, va desde la parte psicológica, que es muy importante porque sí, jurídicamente, claro, es indispensable, pero también necesita, claro.
Un acompañamiento.
O sea, es básico. Imagínese que pase un accidente de estos, yo lo llamo accidente, que pues realmente no sé si llamarlo accidente porque es o sea, ya pensado previamente para que suceda, ¿sí? ¿Y esto qué sucede? Pues que la persona como tal pueda generar miedos o temores a X cosa, por lo menos, no sé, alguien me golpeó, entonces puede que esta persona empiece a tener miedo o temor frente a población similar a este tipo de persona que atentó o intentó atentar con la vida de alguna persona de la comunidad LGBTIQ+, ¿no?
Ajá. Es que yo creo que el Estado también tiene que trabajar muchísimo con la protección de sus derechos, de sus formas de interactuar, de construir su propia identidad, porque digamos que a veces también ese es otro inconveniente, el mismo Estado.
Sí.
Primero tenemos que aprender dentro del Estado y luego las ciudadanías, porque a veces el mismo Estado, lo que en algunos casos le puede pasar a una mujer, va a poner una denuncia y entonces no le creen, o un hombre va a poner una denuncia porque tiene violencia intrafamiliar y se le burla.
Se le burla.
Y lo mismo le pasa a la comunidad LGBTIQ+. Van a poner una denuncia o no les creen o les dicen eso sí para qué está, o, mejor dicho, sí, una cantidad de cosas que no deberían pasar.
Y es feo, pero hay que mencionarlo como son, las palabras como son. Le pueden decir, es que usted, mire cómo se ha visto, usted parece una tal, usted parece un putún.
Y uno que, o sea, la persona que va a ir a denunciar, no, si me van a tratar así, sí, pues mejor me quedo en mi casa.
O sea, me están atacando por todos lados, entonces.
Entonces, eso tampoco ayuda.
Pero lo bueno es esto, o sea, lo que estamos mencionando, o sea, es un trabajo fuerte que está realizando el Ministerio de la Igualdad para también fortalecer como tal la participación de esta comunidad. Porque pues no hay nada como la misma persona que abogue por su comunidad, ¿no?
Sí.
O sea, si yo, pues yo siempre lo he dicho, obviamente, lo decía ahorita María Elena, yo no tengo ningún problema, para nada, al contrario, me parece que las personas se puedan desarrollar de una forma más libre y así también puedan ser más reales y no dibujarse en una figura diferente a lo que es, ¿sí?
Tratar de aparentar, ocultar lo que no son, acomode lugar.
Exacto, o sea que yo, es que ya cada vez debería ser más normal llegar y decir, no, es que yo soy gay y tengo mi pareja, esposo, exacto, novio, lo que sea, sí. Uh-huh. Pero no, todavía hay secuelas, es difícil.
Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando yo estaba en la universidad, no era tan abierto. Apenas estaba como el tema del movimiento y tal. Entonces una vez salimos con mis amigas y donde nosotros estudiábamos, digamos, era la zona de Chapinero. Entonces pues
sí,
ahí en esa zona siempre, digamos que siempre ha habido bastante población o que están alrededor, viven y bueno, demás. Entonces nosotras nos dimos cuenta que venían dos muchachos y eso, mejor dicho, todo el mundo volteó a mirar y nosotras apenas ahí, pues porque uno no sabe, ¿sí?
Sí.
Y otro día yo tenía una profesora de sociología. Entonces, y un profesor también de sociología, y un taxista no quiso llevar a una chica trans a su destino.
Me acuerdo de don Armando.
Tal cual. Y entonces eso hubo un problemón en la calle. La profesora diciéndole que cómo era esa discriminación, el otro también, que cómo así llegó la policía. Mejor dicho, eso armaron. Pero claro, era como ese, en el principio, como esos puntos donde ya todos decíamos, no, es que eso no puede pasar.
Exacto.
O sea, ¿cómo la van a discriminar? Porque no se viste como a bien le parezca.
Sí.
Y uno se pone lo que quiera y como quiera y quiera a quien quiera.
No, y usted está para prestar un servicio, punto. O sea, yo voy a llevar a una persona
de
A
a B. Yo no le voy a preguntar.
Exacto, no, el carro se no va a pasarle algo al carro. O sea, no.
Vamos a estrellar.
Sí, o sea, pero no es como, ¿qué es la repulsión? Yo siempre lo he dicho y por eso lo estaba mencionando a Marilena. Cuando uno, ¿cómo es que decía la famosa canción? Tan solo se odia lo querido.
Ah, sí.
No digo buena onda, ¿no? O sea, qué pena, qué pena.
Pero no, eso suele pasar. Sí. Eso suele pasar.
Muchas personas odian lo querido. Uf.
Que entre más, como que no quieren afrontar su realidad.
Exacto.
Y dicen, no, es que eso es una libertinaje. Y yo no, por dentro, ¿verdad que le gusta el libertinaje más bien?
Yo prefiero ver a dos hombres dándose un beso que ver a un hombre golpeando a otra mujer o golpeando a otro hombre.
Sí.
Ya, listo, normal. Uno mira y, ok, pues, dando un beso. ¿Qué pasó? No pasa nada. No pasa nada.
O sea, es su vida, su espacio, usted ve cómo lo... Mientras no afecte a otros, sí. Se puede hacerlo. Mi libertad va hasta donde empieza la libertad del otro.
Exacto. O sea, una cosa diferente es que yo llegue y vaya y de pronto yo estoy mirando y cuando vuelta a mirar y es mi novia que se está besando con otra mujer, yo digo como, oiga, ¿qué pasó acá? ¡Rayos!
¿Qué pasó? ¿Me dejaron?
Sí, eso es otra voz. Pero si yo voy caminando normal en la calle, no pasa nada. O sea, es para tener en cuenta, son campañas de prevención básica. Quiero pues también hacer esta mención a todas las personas que lo están escuchando y es a apoyar. A veces... Me acuerdo de... Había un chiste que me contaron que pues sí, era muy cruel, pero si usted lo analiza de fondo, es muy real de lo que puede pasarle. Es un chiste, perdón, se lo voy a contar. O sea,
¿cuál?
Es un niño chiquito que le dice, ay, papá, yo quiero ser peluquero. No, eso es de... Da. Uh-huh. De gays, digámoslo así. Obviamente usted sabe qué palabras acá. Entonces, no. No, papá, que es que me gusta hacer las uñas. No, eso es de gays. Entonces, nada. No le dejo estudiar, es que fuera para eso. No, papá, es que a mí me gusta la confección de moda. Que no, que eso es de gays. Entonces, ¿qué pasó? Que pues al final el niño creció y no supo hacer nada porque pues...
No le dieron la oportunidad...
De brillar.
Sí.
Entonces, mire, o sea, fue un chiste, le quité todas las cosas, pero en medio de todo uno empieza a analizar ese trasfondo, ese chiste, y puede pasar. ¿Cuántas veces...? Muchas personas se casan solamente porque los papás... Exacto, porque usted es el varón. Me acuerdo de ese comercial, ¿se acuerda de la vivienda? Es que los Mendozas son lo más, creo que era Mendoza, algo así.
Sí, como que sí.
Entonces sí, o sea, mientras que él está hablando de fondo, el joven era un arquero y se quita la ropa y empieza a bailar en un tubo de pole dance.
Ay, Dios mío, es yo creo que al de la vivienda le pagan... Excelente, porque
Le Burnett.
Comerciales, excelente.
Sí.
Pero lo que usted dice es cierto, uno no tiene que aparentar. Por ejemplo, todo el mundo, no sé, puede que sí, puede que no. Pero pues yo creo que LGBT viene desde que somos seres humanos. Desde mucho antes de que las religiones y todo esto nos dijeran qué hacer, eso viene de antes. Pero claro, vean, escuchemos un poquito del comercial. Claro que sí.
Listo, ahí va. Se baja la barra, ¿no? Estaba haciendo ejercicio,
a ver,
papá.
Lo veo.
Mira la cámara, ¿no?
Quiero que mire esa barra y se inspire. Quiero que lo deje todo ahí.
Se quita la ropa, está con una trusa.
Como lo que somos.
Y empieza a bailar.
Yo lo veo a usted y me acuerdo de su abuelo. Su abuelo ganó muchas medallas haciendo lo mismo.
Su dinero puede estar en el...
Muy buen spot. O sea, buenísimo esto. Es...
El vivo retrato de la realidad.
O sea, a mí me encantaría y creo que sería parte del desarrollo básico de la persona en el cual uno puede apoyar a su hijo o a su hija como tal, ¿sí?
Es que yo creo que quienes vemos algo malo somos los adultos. Porque el niño...
Sí, o sea, normal.
Hace un tiempo un papá salió...
Sí, aunque los niños a veces hacen preguntas crueles. Y sí. Perdóneme, qué pena que le interrumpí, pero es que sí, a veces yo como...
¿Cómo explico?
No, y a veces sí son crueles, es como de...
Ay, tío, no.
Mamá, ¿está por qué? Sí. O sea, son muy como de... Oye, calma, eso no puedes preguntarle a esa persona eso, ¿cómo vas a hacer eso? Y la persona se siente incómoda, la mamá se cara como...
Sí, eso es horrible.
Exacto.
Horrible.
Es como no. Si, mire, perdóneme, mi sobrina que llegara y dijera, ay, a mi hermano, ay, entonces esto, a mi tío, ¿qué tal cosa fue el que, esa la que le puso los cuernos? Una cosa así.
Ay.
Entonces queda, quedaría
uno
como
queda
un como,
uy, blanco.
Uy, uy, sí. O sea, son cositas.
Porque
así.
Uno no. Como que los niños no entienden qué cosas que no.
Exacto.
Se dicen.
Sí. Sí,
que no se preguntan.
Son muy espontáneos, son muy...
Sí, sí, porque pues apenas están en su propia construcción. Pero pues cuando uno le hacen preguntas, uno empieza a sudar frío.
Sí.
La gota le va cayendo, cayendo, y uno dice, ay Dios, ¿cómo explico? ¿Cómo explico? Y uno media hora pensando, y el niño, ¿pero qué es? Y sí. Uno, después te traigo la respuesta.
O busquémosla juntos, es la mejor.
Ay,
y listo.
Dios santo. Pero sí, los niños son cosas. Pero digamos que a lo que iba era.
Ay, señora.
Hace mucho tiempo, pues mucho tiempo, no, hace algunos años, un papá, no me acuerdo si era en Noruega o Finlandia, algo así, o en Estados Unidos, como que era. El niño quería vestirse de su personaje favorito, y creo que eso ya lo había contado, era de Frozen. Y pues es una niña, ¿no? Pero era un niño de 6 años, o 5 tendría, era chiquito. Y entonces el papá dijo. Dijo, bueno, listo. Entonces, tú eres Elsa y yo soy la hermana, que no me acuerdo cómo se llama en este momento. Y se vistieron ambos de Frozen. Entonces, el papá lo iba acompañando. Y hace tiempo, hay una película que se llama Palmer. Y en esa película... Uy, yo...
Muy dura, lloré. ¿No? Sí, total.
Lloré. Porque el niño, como que apenas... Es un niño como de unos 8 años, está explorando, está conociendo el mundo... Y el niño también se quería vestir como su personaje favorito. Y él no le veía problema.
Sí.
Quienes le ven el problema son los adultos, vuelvo y digo.
Que se burlaban y todo el cuento, ¿no?
Sí, lo maltrataron. Uy, no, horrible. No, 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 no. Esa película es muy triste, muy cruel y muy... Pero al fin y al cabo, terminaron llevándolo por un buen camino. Y pues él terminó acogiéndolo. Terminó enseñándole y él aprendiendo también del niño. Entonces, pues... Todos ganaron en esa película,
buen papel,
pero todo el pedazo.
Exacto, es duro. Buen papel de Justin Timberlake, ¿no?
Sí.
Que se ve. O sea, ahí fue donde dije, ve, este muchacho es buen actor. Buen papel.
Excelente.
Sí, 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 sí.
Excelente,
sí.
Excelente. A mí me gustó la película, pero el sentido de la película sí es terrible. O sea, es como, por ejemplo, también, cómo juzga uno a las personas. Por ejemplo, esta de ¿Cómo entrenar a tu dragón?
Sí.
También tiene algo que ver con eso. ¿Cómo juzgo yo porque el otro es de una u otra manera? Entonces, eso también a veces lastima a las personas y no saben cómo lidiar con eso. Entonces, le toca a uno aprender a esconderse para que nadie lo vea.
Es que es eso.
Y todo el mundo feliz y contento.
Por eso, pues sí, Lady Gaga ha sido una abanderada de la comunidad LGBTIQ+, ¿no?
Uh-huh.
Porque sí, ella invitaba, incitaba a que la persona pudiera quitarse, digamos, esa estigma como tal. Y pues es un proceso duro. O sea, veo dos cosas acá que se va a demorar. Uno, la inclusión real de la comunidad LGBTIQ+, que sea algo tan básico y tan normal como llegar y decir, pero, o sea, él es mi novio, él es mi pareja, ¿sí? Pero es un trabajo que se viene adelantando y eso ha sido, pues bueno, ya lo mencionamos, desde el Ministerio de la Igualdad, y por eso, pues sí, se ha creado por lo menos mecanismos de fortalecimiento de participación para que ellos mismos, lo que le decía previamente que no lo terminé, sean la voz de su comunidad y no que agarren a un político de turno para que esté ahí hablando. Es como si yo tuviera el grupo de las personas afro y yo siendo blanco,
hablando por eso.
Sí, abogando por mi familia afro. No, o sea, no. Seamos sinceros, no es lo mismo.
No, no, porque uno que está adentro es el que mejor conoce su comunidad.
Exacto.
Es como decir las personas con discapacidad visual.
Saben su día a día.
Exacto. Entonces, ellos son quienes conocen lo que necesitan, lo que requieren, por qué lo requieren, qué es lo que les va a hacer mejor. Pero si yo no tengo ni idea de eso, pues voy a patinar y voy a decir cosas y hacer cosas que de pronto la población no necesita. Por ejemplo, una vez contaban que los indígenas, llegó un señor y dijo, los indígenas necesitan inodoros. Pero resulta que no había cómo hacer, o sea, los pusieron allá y eso se quedó ahí.
Sí, porque no había acueducto. Agua. No había acueducto.
Entonces, como que, a ver, lo que necesitan es un acueducto, un sistema que puedan cargar agua, que puedan comer, que puedan... Otras cosas, y no cosas que uno desde de la centralidad no tiene con mucho conocimiento, y quienes mejor conocen sus necesidades es el que la está viviendo. Entonces, me gusta eso que la... Bueno, de hecho la comunidad LGBT es bastante empoderada.
Y numerosa, cada vez son más grandes, ¿no?
Sí, uy, contaban ahí que este año se esperan más de 150 mil personas en esa marcha LGBT. La marcha de Israel sí se canceló en Tel Aviv. No. Contaban que era la marcha más, mejor dicho, la más grande del mundo, sí. Pero se canceló por el tema de los ataques y demás, entonces eso se canceló. Y también en Ámsterdam, que también es otra de esas marchas grandísimas, este año también van a hacer su marcha y tal. O sea, son las marchas, y bueno, obviamente la emblemática de Washington D.C., esa es una de las más grandes.
Vaya, tranquila, yo mientras tanto aquí aprovecho y doy unas cifras rápidamente. Y es que en Colombia se estima que hay alrededor más de 474 mil personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y no binarias, LGBT. Lo que representa, mucha atención, 1.3% de la población mayor de 18 años. En las 23 ciudades principales, esta cifra alcanza las 319 mil personas, equivalente como tal al 1.7% de la población mayor de edad en esas áreas. Ahora sí, más estadísticas como tal mientras llega o vuelve Marielena. Y en el mercado laboral, que es uno de los temas que más nos interesa y que estamos mencionando aquí también en este programa, la tasa global de participación, la famosa TGP, de la población LGBT es del 78.5%, significativamente más alta que la de la población LGBT de 67.2%. Estoy aquí hablando como tal desde Colombia. Si bien hay unas brechas que se han alcanzado, que se han tenido ahí, por la desigualdad, ha habido un trabajo interesante, mancomunado, que se viene trabajando también y que ha reportado el DANE, gracias a las encuestas que se realizan constantemente. Y esto, pues, como tal, quedó reflejado en una información de mayo del 2024 hasta abril del 2025, donde ellos, como lo mencionaba previamente, la población LGBT, la tasa global de participación fue 80.8%, siendo como tal 13.3 puntos porcentuales mayor que la de la población no LGBT de 67.5%. La tasa de ocupación de la población LGBT fue de 71.9%, siendo mayor en 10.9 puntos, ahora sí quedó mucho mejor explicado, porcentuales respecto a la de la población no LGBT del 61%. Por su parte, la tasa de desocupación se ubicó en el 11% para la población LGBT, siendo 1.4 puntos porcentuales mayor a la población no LGBT, que está en el 9.6%. Entonces, respecto a las poblaciones, se observa que 85 mil personas LGBT se encuentran fuera de la fuerza de trabajo, es decir, el 19.2% de la población LGBT en edad de trabajar, mientras que el 32.5%, es decir, 12.1 millones de personas de la población no LGBT, está fuera de la fuerza laboral. Estas son cifras o información entre mayo del 2024 y abril del 2025, entregado en mercado laboral, según como tal esas cifras entregadas del DANE. Y es bueno resaltarlo también, porque parte de la igualdad, parte del trabajo que se viene adelantando en los diferentes entes y en especial el Ministerio de la Igualdad, es eso mismo, que haya igualdad y también equidad, algo que también pasa y que se manifiesta en espacios o en comunidades como las personas ciegas y con baja visión, quienes han visto que el mercado aún sigue un poco cerrado en ciertas ofertas relacionadas con esta población, o sea, o que no tienen directamente relación con esta población, y a veces entregan empleos que no son de la mejor calidad, me refiero en salario, y así evitar que, pues, ojalá que pudiera la persona como tal desarrollarse libremente, y así también parte de ese desarrollo equivale al dinero que puede ingresar mensualmente. En Colombia se estima que hay alrededor, como ya lo mencioné, de 500 mil personas LGBT mayores de 18 años. En México, una encuesta nacional reveló que 2.3 millones de personas se identifican como bisexuales y el 34.8% como transgénero o transexual. Y esta es la importancia como tal, para tenerlo en cuenta, la visibilización, para poder incluir a esta población. Entre más se visibilice y se pueda también mencionar cuánta población hay en los diferentes ítems, digámoslo así, ítem en el buen sentido, sea gay, lesbiana, bisexual o no sé, no binario y así sucesivamente, para tener esa contraparte desde el gobierno o los diferentes gobiernos para poder trabajar directamente con esta población y entregarle directamente la mejor ayuda y también todos los apoyos, como lo estábamos mencionando con Marilena, no solo en la parte jurídica, que si bien es una de las partes más determinantes, también estaría otro importante, que es la parte social, porque seamos sinceros, amigos, una cosa es respetar los derechos y los deberes, pero también es respetar como tal el desarrollo, el libre desarrollo de estas personas o de cualquier persona, y así, gracias a esto, puedes darle el apoyo necesario, sea mental o psicológico como tal, porque esta población sufre aún muchos daños, discriminaciones constantemente. La Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, ENDISEC, del INEGI como tal, una encuesta en México recopila información sobre la diversidad sexual y de género en ese país, y fue donde se extrajo esas cifras que ya mencioné previamente de 2.3 millones de personas que se identifican como bisexuales. Y pues temas para tener en cuenta también para usted que me está escuchando hasta ahora y que pues se conecta constantemente a través de estos micrófonos de INSI Radio, la radio incluyente, es que te queríamos tocar este tema porque recordemos que esta conmemoración nació, si no estoy mal, aquí recordando y echando números para atrás, después de una masacre que se realizó en uno de los bares más concurridos de que asistían personas de la comunidad LGBTI. Y es triste recordar y pensar que siempre surgen estos días, estas fechas, vienen de, o nacen como tal de una catástrofe. Ya lo mencionamos también del Día de la Mujer, que se conmemora como tal. Luego de ese incendio que fallecieron unas mujeres que fueron ahí encerradas, que fueron abarrotadas en una fábrica. Y todo eso ha hecho que la historia siga avanzando y que pues tratemos de seguir avanzando y sobre todo de dejar atrás tanto daño que estamos haciendo constantemente a la población en general. Y pues bueno, ¿qué otras cifras más? Aquí tengo muchas cifras, pero quiero hacer una cosa. Vamos a hacer lo siguiente, amigos. Voy a pausar aquí un rato la música y quiero que escuchen, por favor, rápidamente. Y con eso quiero saber si no me equivoqué y que sea la misma CNN que nos cuente el por qué se celebra el mes del orgullo LGBTQ+, en junio como tal. Vamos a escuchar la historia aquí, en los micrófonos.
Lo que hoy es un mosaico de fiestas, desfiles, conciertos y más celebraciones multitudinarias comenzó con un disturbio entre policías y miembros de la comunidad LGBTQ+, en junio de 1969 en la ciudad de Nueva York. Junio es un periodo emblemático para la comunidad LGBTQ+, ya que en algunas partes del mundo se celebra el mes del orgullo. Esta festividad, que tiene como objetivo promover la igualdad, visibilidad y derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, tiene sus raíces en eventos históricos y manifestaciones que marcaron un hito en la lucha por la diversidad y la aceptación. ¿Por qué junio es el mes del orgullo y cómo ha evolucionado esta celebración a lo largo de los años? Te lo explicamos en este video. A finales de la década de 1960, el movimiento por los derechos de los homosexuales cobraba impulso en Estados Unidos. En ciudades como Los Ángeles o San Francisco se registraron enfrentamientos y protestas. Pero el 28 de junio de 1969, el bar Stonewall Inn, que había abierto como un club gay en el barrio de Greenwich Village, en Nueva York, se convirtió en escenario de una serie de disturbios entre la policía e integrantes de la comunidad. En esa época, la homosexualidad era ilegal en gran parte de Estados Unidos, y Nueva York era notoria por el rigor con el que aplicaba esas prohibiciones. Los bares frecuentados por personas de esa comunidad enfrentaban constantes redadas y persecuciones policiales. Incluso 4 días antes, el 24 de junio, la policía había realizado una redada en el Stonewall, lo que se cree que pudo haber irritado a los clientes, quienes, cansados de ser acosados, se defendieron y confrontaron a la policía días después. La madrugada del 28 de junio, los clientes del Stonewall Inn se resistieron al arresto y respondieron con una resistencia que duró varios días. Estos hechos, conocidos como los disturbios de Stonewall, marcaron un punto de inflexión en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+, y se consideran el catalizador del movimiento moderno por la igualdad. Un año después, en junio de 1970, se realizó la primera marcha del orgullo LGBTQ+, conmemorando el aniversario de los disturbios de Stonewall. Su principal promotora fue Brenda Howard, una activista bisexual neoyorquina a quien se le atribuye el título de Madre del Orgullo por haber organizado la primera marcha LGBTQ+ del país. En 1978, el artista y diseñador Gilbert Baker recibió el encargo de Harvey Milk, integrante de la Junta de Supervisión Municipal de San Francisco y uno de los primeros cargos electos abiertamente homosexuales de Estados Unidos, de confeccionar una bandera para las próximas celebraciones del orgullo de la ciudad. Baker, destacado activista por los derechos de los homosexuales, hizo un guiño a las franjas de la bandera estadounidense, pero se inspiró en el arco iris para reflejar los numerosos grupos de la comunidad gay. En la actualidad, un subconjunto de banderas representa a otras sexualidades del espectro, como la bandera del orgullo trans, la bisexual, la pansexual y la asexual. El movimiento LGBTQ+ en América Latina ha experimentado su propia evolución y desafíos en la lucha por los derechos y la aceptación, pero no está muy alejado de los sucesos de los años 70 en Estados Unidos. En México, el 26 de julio de 1978 y durante la marcha realizada por el 25º aniversario de la Revolución Cubana, marcharon a La Paz decenas de personas de la comunidad LGBTQ+, que se identificaron como integrantes del Frente de Liberación Homosexual de México. Este grupo se formó a raíz de un acto de discriminación en contra de un hombre despedido por una tienda por departamentos en Ciudad de México al creer que era homosexual. Un año después, en 1979, se realizó la primera marcha del orgullo homosexual en la Ciudad de México. Mientras tanto, en Argentina, fue en la década de 1980 cuando se crearon los primeros colectivos de apoyo a la comunidad con el objetivo de luchar contra la represión y los edictos policiales heredados de la dictadura militar. Y fue hasta el 2 de julio de 1992 cuando se realizó la primera marcha del orgullo gay, lésbico, trans en Argentina. Cerca de 300 personas fueron parte de la movilización. La primera marcha del orgullo en Colombia fue un 28 de junio de 1982. Esta fue convocada por un grupo de sociólogos y activistas fundadores del Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia, que se fundó en 1976 y que luchó por la despenalización de la homosexualidad, que era considerada un delito. A partir de ese momento se empezó a trabajar para darle mayor visibilidad al movimiento y fue lo que impulsó la idea de replicar las marchas del orgullo que se estaban haciendo a nivel mundial. En 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades con un consenso generalizado de que la homosexualidad es una variación natural de la sexualidad humana. Pero la lucha iniciada en 1969 no termina y los múltiples colectivos LGBTQ+ del mundo buscan el respeto y la garantía de sus derechos en todas las esferas de la sociedad. En América Latina, apenas 7 países tienen leyes que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay. Sin embargo, las cifras de algunas organizaciones no gubernamentales y colectivos LGBTQ+ revelan que a pesar de los avances, todavía se perpetran crímenes de odio en contra de las personas de esta comunidad. Tan solo en 2022, en México hubo 87 crímenes presuntamente relacionados con la orientación sexual o la identidad o expresión de género, según la organización Letra S. En Argentina, esta cifra también es alarmante. En 2022 hubo 129 delitos de odio en donde la orientación sexual o la identidad de género fueron pretexto para la vulneración de los derechos de las personas. Así que, a pesar de que la lucha tenga más de 50 años y se hayan promulgado leyes y políticas para proteger a este segmento de la población, aún hay mucho que hacer. En 2019, el Departamento de Policía de Nueva York ofreció disculpas a la comunidad LGBTQ+ por su papel en los disturbios de Stonewall.
The actions and the laws were discriminatory and oppressive, and for that, I apologize.
El excomisario terminó su intervención prometiendo que la comunidad de Nueva York no volvería a sufrir la misma discriminación. Si bien el mes del orgullo es una celebración y un momento de visibilidad, también es un recordatorio de los desafíos y las luchas que aún persisten en varios países. La discriminación y la violencia hacia la comunidad LGBTQ+ son todavía problemas serios en varias regiones del mundo, pero estas fechas se presentan como una oportunidad para la reflexión, impulsar cambios positivos y fomentar la inclusión y el respeto hacia esta comunidad en todas las esferas de la sociedad. CNN Ciudad de México, Eduardo Cerralde.
Bueno, Marilena, aquí estaba mirando rápidamente. Me alegra que ya haya vuelto por acá. Me iba enredando ahorita, pero yo sé que me entendieron todos. Estas cifras son interesantes.
A ver, ¿qué dicen?
Uy, están duras, porque la verdad ya empecé con el pie izquierdo. ¿Cuál es el segundo país en el mundo, el segundo lugar en el mundo por el número de transfeminicidios de acuerdo con el proyecto de monitoreo de asesinatos trans?
Colombia.
Correcto. Entonces, mire, ahí está. Empezamos con el pie izquierdo. De acuerdo con INEGI, el porcentaje de personas LGBT+, estoy enredado hoy, que a veces falta la I, ¿no? O es,
LGBTI+.
Sí, a veces no la pone, entonces por eso como que...
Sí, uno se tiende, sí, porque no, a veces no entiende. Se supone que es LGBTIQ+, no sí. LGBT solamente, ¿no?
No, exacto. Es que sería solo lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Chao. Intersexuales.
Y el más es el que...
Asociados, sí, o sea, que vayan surgiendo como tal. Es como cuando uno dice, pues ya lo que venga aquí en adelante van más, pero no sé. Bueno. O sea, el índice como tal de las personas LGBT más en México es del 2%. En 26 estados de México se permite el matrimonio igualitario como tal, ¿no? El primer país en reconocer el matrimonio igualitario en América Latina fue Argentina.
Argentina.
Buenísimo, me parece bien. El primer país en aprobar el matrimonio igualitario fue Países Bajos en septiembre. Ah, sí. Eso fue reciente, del 2000.
2000, sí. Y es apenas 25 años.
Sí, señora, eso es reciente. Hay 37 países, este sí me duele, donde las muestras de afecto entre personas del mismo sexo son ilegales.
Los países árabes.
Uy, esto es duro. Cuarto, este porcentaje es mayor entre la generación Z, donde la población LGBT+ representa el 4%. Es una fuente sacada de Ipsos.
Okay.
O sea, como que cada vez la se va como que más abriendo.
Entre la generación Z.
Que previamente estaba viendo unos datos de 1.3 a 1.8%, aquí ya estamos hablando de 4%.
Harto.
Está cada vez más. Bueno, ¿quiénes son identificados como no heterosexuales? Representan el 1% de la población adulta en el mundo.
Harto. El 1% de la población son como cuántas mil serían más de 1,000 personas.
Más, o sea, uy, mucho más.
El 1% son 8,000 millones. El 1% serían casi 800 millones.
O sea, básicamente, miren, así va. ¿Cuál es el 1% de la población mundial? Sería, ay, me encanta esta cifra. Es igual a unidades, decenas, centenas, unidades, decenas, centenas, 850 millones de personas.
Uy, no me escaché por 50 millones.
Exacto, no, nomás.
Y aprendí a sumar.
Nomás, muy bien. Le fue bien. Y esa es una cifra grande.
Muchísima gente.
Uf.
Mucho.
Aunque este está, yo creo que ya subió más, porque mira que aquí dice, esta estimación se realiza con base en los datos de la ONU del año 2015.
O sea, ¿qué?
Pero igual, es harto.
850 millones, puede que han pasado 10 años, puede que haya subido por ahí otros 100 millones, o sea, casi 1,000 millones.
Y lo otro es que sí, hay muchas personas que no se aceptan, no se reconocen de la comunidad LGBT.
Hay gente que...
Hay uno puede, más mua. Sí, me salió el mua.
Pero hay gente que sí prefiere, como es que dicen, prefiere estar bien allá atrás en el armario, bien escondido detrás de los pantalones. Me acuerdo que había una peli, una serie que era así. Decía, yo prefiero allá estar metido entre el armario detrás de los pantalones donde no me vean. Pero sí, es que a veces es complicado salir del armario.
Es difícil.
No es tan... Primero con la familia, porque bueno, a fin de cuentas la gente de afuera, pues uno dice...
Y es que no con todo, María Elena.
Pero su familia es lo más complicado.
Sí, también eso es... Uy. Familia parta desde los papás, hermanos y la misma pareja. Que pronto ya diga uno, no puedo seguir con usted. ¿Por qué? Porque nada, a mí
porque
no me gustan
no
las mujeres.
Me llena.
Sí, exacto. O sea, no me gustan las mujeres. Me queda como...
Y ahí uno va a sudar, va sintiendo que el aire le va faltando. No, eso es difícil.
Pero yo creo que también es quitarse un muro gigantesco que está cargando.
A veces sí, pero a veces la gente como que no lo ve como necesario.
Es duro, porque mire, yo me acuerdo de personas como un John Frusciante, qué pena que le recuerde a un artista, pero él, en sus excesos como tal, después tuvo que salir a decir, no, yo no soy gay, solamente era que... Pues,
estaba en esas, entonces pues no.
Estaba muy, muy, muy llevado. Entonces queda uno como que, o sea, ¿cuánto tuvo que pasar para darse cuenta que no era gay o lo mismo pasa inversamente proporcional al asunto. ¿Cuántas veces una persona tiene que pasar un montón de cosas para que después se dé cuenta que sí es realmente gay? O sea, es duro, ¿no?
Es que a veces cuando las personas no se conocen muy bien, no tienen ni idea.
Sí.
De qué sienten y que si están bien o si están mal, si no se acostumbran. Entonces, pues, eso hace parte de la costumbre. Entonces, estoy dentro de lo normativo y ya. Porque a veces tampoco es... las personas piensan que si lo dicen, entonces va a tener problemas en el lugar donde estén. En el trabajo, en la familia. Es que yo creo que lo más terrible es lo de la familia, es que yo no entiendo cómo hace. Como... pues sí, los papás lo quieren a uno mucho y todo, pero ¿cómo les dices uno los papás?
Es que es duro porque...
uy, eso debe ser terrible. Primero, ¿cómo se lo digo? Y supongamos que ya la persona tenga una pareja estable, ¿cómo le digo que me voy a casar?
No, y mire, no es lo mismo contarle, abrirse a frente a alguien que confía en uno, que le ha dado el apoyo, que desde chiquito le dijo, tranquilo, usted puede hacer con su vida lo que quiera, no le haga daño a nadie, eso sí. A otra persona que aquí no quiero ver a ninguno que me va a salir con el cuento es que yo soy tal cosa, esas cosas son de locos, un montón de vainas, claro, uno se cierra.
Y cuando la gente le dicen eso queda...
claro, ¿cómo le digo ahora? Uy, es duro. Oiga, Marilena, antes de que se me olvide, esto es importante, por favor. Y esto es que usted dice como, esto es muy reciente. En 1990 se eliminó la homosexualidad en la clasificación internacional de enfermedades. Organización Mundial de la Salud. O sea, 1990.
Eso fue hace la vuelta a la esquina.
35 añitos. O sea, nada.
Eso no pasé nada.
O sea, usted le decían, usted, yo soy gay. Ah, no. Torturémoslo. Toca meterle choques y todo el cuento para que.
Hay una recapacite. Película. Una vez vi una película así. Bueno, el muchacho era. Una religión. ¿Cómo es que se llama? Mormona, creo.
Sí.
Y entonces, ¿sabes? Ellos los mandaban por el mundo. Y entonces él se enamora de otro muchacho. Entonces cuando llega a la casa, le cuenta a sus papás. Pues los papás lo metieron en un... ¿cómo se llamará? ¿Es un reformatorio?
Sí.
Bueno, no sé.
¿Sanatorio?
No sé, es que no sé cómo es que se llama. Eso es como una clínica que lo vuelve heterosexual. Algo así. Entonces le ponían electrochoques. Y eso era terrible, terrible, terrible. El pobre chino sufría. Pero entonces, al fin de cuentas, todos terminaron dando cuenta que eso, electrochoque o no electrochoque, él iba a seguir siendo gay. Pasara lo que pasara.
¿Se acuerda de Alan Turing?
No, ¿cuál es?
Hay un símbolo que inspiró a Apple como tal, que es la manzana, ¿no?
Sí.
Este hombre fue el precursor, o digámoslo así, el revolucionario de la mecánica como tal, de la... ¿cómo llamar esto? Computación que tenemos actualmente, gran parte se le debe a él. Uh-huh. Y este hombre fue el encargado de liderar un grupo gigantesco de genios que descifraban los mensajes encriptados de los nazis y demás. Este hombre tenía un problema grande, entre comillas, digo problema, porque él era gay.
Ah, ya recuerdo cuál es. ¿Ese es el del Enigma?
Ah, exacto. El sistema Enigma. Y le digo problema por eso mismo, porque él tuvo castración química.
Ok.
Era, te tocaba pastillas y todo este cuento para bajar. O sea, fue duro. Y por eso este hombre tiene.
¿Él aún sigue vivo?
No, él murió. Se envenenó con una manzana. Cogió el hecho
y adiosito dijo todo el mundo.
Es duro. O sea, alguien que debe haber
sido un genio.
Sí.
Que sin él no se hubiera terminado la guerra.
Exacto.
Sin él no se había podido hacer nada porque quién había descifrado todos esos mensajes que se mandaban entre unos y otros.
O sea, Alan Turing no aguantó la presión, no aguantó más, pues como tal, 2 años. O sea, este fue todo un hombre revolucionario.
Gracias a él tenemos computador.
Sí, no, y muchas cosas.
Internet.
Sí, o sea, por Dios. Se murió a los 42 años, ¿no? Fue un suicidio.
Creo que entre las tasas más altas de suicidio también está en la comunidad LGBT y Q+.
Sí.
Precisamente por la presión. Por la presión social, la presión familiar, la presión laboral, mucho, en fin. Todas las presiones que hay. Todas las ollas de presión que uno tiene. Entonces, esas también es una... digamos que una de las formas en las que le pierden la vida mucho la población LGBT. Pero, ay Dios, pensé que esto estaba en español.
Por favor.
Es que acá dice, bueno, el en Asia es uno de los países, digamos, de los continentes que más ha habido apertura, si estaba bien dicho, ha habido.
¿Ha habido? Sí.
Ha habido apertura a lo LGBT. Allá hace poco también estuvieron ya en Tailandia, por ejemplo, se han celebrado bastantes matrimonios de personas del mismo sexo. Y eso fue todo una cosa grandísima una vez, una cantidad de gente se iban a casar y todo. Entonces es uno de esos países que ya, digamos que la apertura, y yo creo que también eso le ha traído mucho comercio a Tailandia, porque las personas viajan a Tailandia por esa apertura, viajan mucho turismo por esa apertura LGBT, y la comunidad generalmente viaja a Tailandia, en Japón no tanto, a China pues regulimbis, pero pues ahí va. Pero Tailandia sí es uno de los que más.
Mire, está muy de la mano con lo que tengo acá, con eso vamos redondeando que se nos acabó el tiempo. Me estaba viendo un informe que se elaboró a partir de entrevistas a más de 18.500 personas entre 18 y 74 años en 26 países, ¿sí?
Okay.
Donde se señaló que a menor edad, mayor porcentaje de población se autoidentifica como LGBT+. O sea, lo que hablamos previamente, cada vez más está más abierto el mundo, ¿sí? Para uh-huh. decir soy gay y no tener que callarlo por temor o demás, ¿sí? Entre los más jóvenes, la generación Z es donde el estudio ha encontrado a más personas con orientación no normativa como tal. 17% de media global, un porcentaje que dista notablemente del resto de generaciones, como son los millennials, que es del 11%, la generación X, 6%, y los boomers, 5%.
Como es la cosa, los que más apertura tienen son los
menores.
O sea, como entre cuántos, 20.
20, sí, exacto, los 20 como tal. Y los que ahí siguen, ahí los Z, perdón, los X, la generación X, los millennials, perdón, millennials, Z y boomers. Los boomers están ahorita como entre los 50 y punta años, más o menos, ¿sí?
Sí, pero eso se debe también al crecimiento o como hemos ido aperturando en el siglo XXI. Todas las Zetas nacieron en este siglo.
¿Sí?
Nosotros venimos, los de la generación X. Millennials, venimos de una generación que apenas estaba conociendo, entonces es más difícil. Y los boomers sí, pues nada que hacer.
Uy, la X, que es la transición, eso, la X.
Entre unos y otros.
A mí me gustaba haber nacido como una generación X, es porque uno tuvo toda la tecnología anterior y la nueva. Uno estuvo como en esa transición.
En toda la transición.
Entonces uno como, wow, ya uno sabe
lo que se puede hacer en el mundo.
Usted pone ahorita a una generación Z, a un teléfono de esto, de la antigua, de... No saben qué sé, cómo
funciona.
Cambio, uno sabe la máquina de escribir, todo este cuento. Pero bueno, todo esto, esas cifras que le acabo de decir, es para el siguiente estudio. Con eso cerró rápidamente por este lado. ¿Dónde hay mayor y menor población LGBT más, según lo que le acabo de mencionar, sí?
Uh-huh.
Entonces, donde más es Países Bajos, 17%. El segundo es Tailandia, con base en lo que usted mencionó, está muy de acuerdo, 15%. Uh-huh. Brasil es tercero con 14%. Tiene una apertura elevada. Reino Unido 13%, Alemania 12%, Estados Unidos 12%, Chile 12%, España 11%, Colombia 10%, Argentina 10%, Polonia 10%, promedio de países, ahí aparecen que X o Y 19%, y aquí empieza a bajar considerablemente: Turquía 9%, México 7%, Sudáfrica 5%, Japón 5% y Perú 5%. Entonces, de menos a más, ahí está.
Mira que aquí, hablando de Tailandia, dice que acá, esto fue pues, un artículo del 23 de enero, dice que cuando entró en vigor la esperada ley tailandesa de matrimonio igualitario, esperaba ser de los... Hay un policía que se llama Pisit Q. Chirirurchai, uh-huh. que esperaba ser de los primeros en la fila para casarse. Mira. Entonces, eso también. Pero yo creo que también, sigo insistiendo, una cosa que dio como fuerza fue que la gente empezó a, de alguna manera, el imaginario popular, Tailandia, país igualitario, me voy para Tailandia. Entonces, como que eso ayudó a que un empujoncito para que la ley fuera real. En Colombia hay ley y matrimonio igualitario, ¿sí es cierto?
Sí. como derechos como tal, ¿cómo? Para garantizarle los derechos y lo que hablábamos previamente, que
para antes, el tema de pensión y todas esas cosas.
Y mire que pues sí, ahorita, ay, perdón que nos vamos pasando el tiempo, hay deportistas como Carl Nassib, que es jugador de fútbol americano y fue como el pionero, si no estoy mal, de reconocer que es gay. Y claro, ha sido duro. Yo me acuerdo de jugadores como Héctor Bellemir, bueno, que es español, y cuando se abrió,
no cancelaron.
No, exacto. Y cada vez que coge el balón, ay, 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 empezaron a hacerle así un hombre. O sea, en serio, o sea.
No pueden. Yo me acuerdo de todas esas películas que he visto. Hay una también que tiene que ver con jugadores de básquetbol y trataban un poco ese tema. Que no, que porque es jugador de básquetbol y no sé qué, y si sé más, entonces él no puede ser gay. Hay otra que también tiene que ver con los jugadores de rugby. Uy, es que esas películas también muestran un poco cómo es el entorno. Si yo soy jugador de fútbol, entonces yo no puedo decir que soy gay porque ¿en dónde queda mi hombría? Como si lo uno tuviera que ver con lo otro. Entonces, como que a veces el imaginario popular es lo que también toca derribar esa barrera.
Bueno, Marilena, qué pena con usted. Voy a ver si alcanzo. ¿Le puedo pasar este audio de Héctor Bellerín, el que le acabo de mencionar?
Claro que sí, con ese sí.
Esto es perfecto para redondear todo esto y creo que nos sirve para comprender más el por qué a veces muchas personas no pueden salir del closet.
Yo creo que todo piensa
es un peligro. Sí, señora. Chao, Marilena.
Chao, Henry.
Más jóvenes y intentar conseguir que las nuevas generaciones así cambien todo. Ese chip.
En las escuelas. Total, educación, total. Educación, total. Educación.
Pero ayer estuve en una charla de nuevas masculinidades que organizó el FIS aquí en la Facultad de Ciencias de la Educación. Y bueno, que hablaban de que, desde un punto de vista antropológico, en cantera había un 7% de jugadores, de hombres o chicos, que no se consideraban heterosexuales. Un 7%.
Solo un 7.
Solo un 7, que es poco. Pero en la liga profesional no hay ninguno. Entonces, no es porque no lo quieran reconocer, sino porque también esa gente... Claro, al no sentirse respaldada, al no sentirse bien, son los primeros que al final acaban saliéndose ellos, porque no están en un espacio seguro para madurar, para florecer, para sentirse a gusto, ¿no? Entonces, eso también hace que no haya ningún futbolista homosexual en activo, por ejemplo, en la Liga Española.
¿Pero los vestuarios son espacios seguros?
Son seguros, pero a mí me lo preguntan mucho y es que nunca he conocido a nadie.
Voces Insi, donde el protagonista es usted.